Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que sintonicen este Malvinas 40 historias. Estamos en Radio Gráfica, en la cooperativa Gráfica Patricios, empresa recuperada por sus laburantes, saliendo también a través de todas las emisoras del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Saluda a Lucas Molinari, está Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, el Manu Rivas en la musicalización. ¿Cómo le va, Juan Francisco Natalicio?
¿Qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí en Malvinas 40 Historias y poder aprender la historia de uno de los protagonistas del conflicto del Atlántico Sur.
Bueno, a ver, estamos en tiempos donde si uno abre los diarios de este 20 de septiembre, mañana es la primavera, se encuentra con loas de Clarín, La Nación, Infobae, a la reina Isabel II. Me hacías un comentario vos en la previa, me decías, bueno, al final, qué digna que fue Mirta Legrand. Mirta Legrand, por lo menos, recordó que había hecho esa reina, por ejemplo, nos hizo la guerra total.
Lo resaltó, ¿no? Le preguntaron qué sobre el fallecimiento de la reina, y dijo, bueno, una gran reina, empezó a elogiar, pero aclaró, pero yo no me olvido que reinaba durante la Guerra de Malvinas. Por lo menos tuvo la dignidad de hacerlo eso. Y ojo, también cuando fue el conflicto del Atlántico Sur, ella ahora lo debería recontrachequear, pero estoy casi seguro que también participó junto a otros artistas en lo que fue las 24 horas por Malvinas.
A ver, estoy viendo agendamalvinas.com.ar, periodismo anticolonial. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel Guzmán, que dirige este medio desde Tierra del Fuego, que publica a esta hora la siguiente noticia. Gobierno y Cancillería argentinos dijeron en Londres que el reinado de Isabel II es respetado y admirado en Argentina. Ante el féretro, el embajador Figueroa no solo dio las condolencias en nombre, acá cita, Agenda Malvinas, en nombre del pueblo y del gobierno, sino que además dijo, textual, es el embajador argentino en el Reino de la Gran Bretaña, dijo textual, compartimos la pena del pueblo británico, también sumó que el reinado de Isabel II es respetado y admirado en Argentina. ¿Por qué habrá dicho esto el embajador? ¿Es cierto esto, Juan?
No, claramente, el sentir popular, ¿no?, de lo que hemos visto aquí en Argentina está lejos, pero siguen distintos funcionarios este amor y esta necesidad a veces de mostrarse más cercano, más británicos que los propios británicos, ¿no? La semana pasada inclusive también te hablábamos sobre el Twitter que publicó la embajadora británica, donde el único funcionario, o por lo menos el único que ella publicó, que fue a la embajada y escribió ahí en el libro de condolencias, fue Aníbal Fernández, ¿no? Qué necesidad también, él siendo de ministro o secretario de seguridad, tener que ir a la embajada, ¿no? Pero a veces hay funcionarios de todos los partidos políticos que tienen ese amor y esa necesidad de estar siempre bien con la corona, ¿no? Ahí creo que cuando en la década del 30 nacía el revisionismo histórico, el pensamiento nacional, era justamente para señalar el acercamiento y el amor que había de un sector político argentino a entregar todo con tal de estar alineado a los británicos. Bueno, podríamos decir que 90 años después esas cosas se sigue viendo. Y además con algo muy particular, a 40 años de la Guerra de Malvinas, donde muchos de estos funcionarios después se la dan de malvineros. Bueno, deberían por lo menos cuidarse. Uno entiende que sí, a veces por cargos políticos deben hacer algún tipo de acto, pero bueno, podrían hacerlo, no sé, de otra manera, ¿no?
Otra noticia que también recomendamos en Agenda Malvinas da cuenta de algo que está ocurriendo ahora en el Atlántico Sur. más de 5.500 militares de 20 naciones asociadas a Estados Unidos dieron inicio el 8 de septiembre al operativo UNITAS. El ejercicio incluye a 19 buques de guerra, un submarino y 21 aeronaves de las fuerzas navales de Brasil, Camerún, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guyana, Jamaica, México, Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay, y también la Armada Británica. ¿Esto dónde es? En nuestras Malvinas Argentinas.
No, es acá en el Atlántico. Lo que está haciendo es justamente la participación de lo que se señaló. Es la participación,
en el Atlántico Sur.
Sí, sí. Es la participación justamente del buque este británico, es el que está en Malvinas. Es el que está patrullando en las Islas Malvinas, es el que va a participar de esto. Públicamente...
El HMS Force
exactamente.
P-222, un patrullero de clase River de la Marina, de la Royal Navy, ¿no?
Exactamente, que es el patrullero que ellos tienen en Malvinas, hoy está participando de esto. Que además, UNITAS es un ejercicio de toda América en general, donde siempre hay participaciones de otros países, los acaba de nombrar, está claro.
Sí.
Pero generalmente, inclusive, Lucas, si pones en Google, invito a quienes nos están escuchando, UNITAS, y ven el logo que tiene, es América, toda América. Sí, desde, no sé, Alaska hasta Tierra del Fuego, toda América. Y además la bajada que dice ahí habla sobre la defensa de la región, algo.
Sí, dice solidaridad hemisférica, defensa hemisférica, y si uno ve el mapa, es toda América y no está las Malvinas.
Exactamente. Varias cosas al respecto. Uno es, está bien la denuncia de Argentina, che, están participando los británicos, y además los británicos, que el buque que tienen en Malvinas. Nosotros no podemos participar. También, porque esto salió en varios portales, esta información, Lucas, tampoco se aprobó nunca por el Congreso, porque se tiene que aprobar en el Congreso que nuestras Fuerzas Armadas participen en ejercicios con otras fuerzas de otras partes del mundo. Nunca salió la autorización para esto. Entonces, ahí también algunos dicen, bueno, en realidad no es que participaba el buque británico, sino que no pasó por el Parlamento, o el Congreso al menos no lo votó. Ahí está esa discusión. Bien. Sí me parece importante que desde el Ministerio de Defensa se denunció, y también Lucas, en estos momentos, debe estar terminando, o ya terminó, hubo un fuerte ejercicio militar de la Armada Argentina. No es que la Armada Argentina no participó de esto y quedó en puerto. No, bueno, Bien. Por lo menos se ejercitó como corresponde aquí.
Para corregir, están en, digamos, el ejercicio se desarrolló en aguas brasileras, pero es el Atlántico
claro,
Sur.
Sí, ¿bien? Sí.
Y Tayana, como ministro de Defensa, decidió no participar al estar el buque que patrulla en Malvinas Argentinas.
Claro.
El buque inglés.
Insisto con esto, algunos dicen que en realidad el Congreso nunca tampoco lo aprobó, pero la postura oficial de Tayana, lo cual viene haciendo una excelente gestión, a mi entender, humilde entender, fue decir, no, si participan los ingleses, Argentina no puede participar.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Zambullimos también en la historia nuestra, con estos relatos de esas Malvinas argentinas, siglo XIX. Recordemos, 10 de junio de 1829 es cuando se conforma el gobierno argentino en las Malvinas, y 1833 fue la invasión británica. Desde entonces ellos controlan, salvo ese periodo del año 1982, y bueno, a futuro el desafío de volver a controlar esas tierras argentinas.
Así es, y antes de meternos de pleno en la historia del combatiente, que tenemos el honor que esté hoy aquí con nosotros, siempre decimos que bueno, la historia no empezó solo en 1982. Nosotros es la que rescatamos porque bueno, nuestros combatientes están entre nosotros y queremos conocer su historia. Pero también todos y todas tenemos que conocer la historia de nuestras Islas Malvinas. Por eso, amablemente, Jimena Bernet, descendiente del entonces gobernador 1829 a la invasión británica 1833, y Damián Muñoz, compañero del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, nos pasan dos fragmentos. Uno pertenece al diario de María Sáenz de Bernet y el otro a Emilio Bernet, la esposa de Bernet y el hermano de Bernet. El hermano de Bernet estuvo desde que él era gobernador, de que fue declarado gobernador hasta casi la invasión inglesa, y María Sáenz estuvo 6 meses. Ambos escribieron un diario. Esos diarios se consiguen en las librerías, están publicados. Bueno, aquí los compañeros y la compañera nos pasa. Jimena, escuchamos el fragmento hablando sobre el diario de María Sáenz y después Damián sobre justamente el diario de Emilio. Un dato importante, lo anticipo para que presten atención. Hay algo que siempre en todas las biografías dicen que los ingleses, las ovejitas, las llevaron ellos a Malvinas. Bueno, escuchen lo que pasaba en 1829.
Malvinas, mentiras británicas. Año 1829. Diario de María Sáenz. Viernes 31 de julio. Buen tiempo. Hoy han muerto algunas ovejas. Han quedado de ellas 20. Se atribuye el que le haya hecho impresión al temperamento en algo diferente al que tenían en la bodega. Se han mandado a la isla al cuidado de Jacinto, donde hay mucho abrigo para los animales por estar toda ella de un pajonal muy alto.
Diario de Emilio Bernet, viernes 31 de julio de 1829. Muy buen tiempo con viento suroeste. Llevamos en el bote de Charlie 18 ovejas a Long Island, que habían venido en la Betsy. Lo que describe María y Emilio en sus diarios, echa por la borda y pone al descubierto la mentira de los británicos cuando ellos argumentan que las ovejas fueron introducidas en Malvinas en el año 1841.
Ahí lo que marcaba Damián Muñoz, antes escuchábamos a Jimena, lo que marcaba Damián justamente es porque cuando uno después va a la biografía parece que las ovejas aparecieron con los ingleses, inclusive en el logo que tenían los, bueno, que tiene todavía el gobierno usurpador de Malvinas, es una oveja. Bueno, esa oveja la llevó nuestro gobernador antes que ellos invadan en 1833.
La cantidad de mentiras que hay, ¿no?
Exactamente.
Que todavía tenemos que seguir malvinizando y reponiendo esa historia. Vamos ahora con la música. Sabés que ayer fue el día del chamamé, en homenaje a Tránsito Cocomarola, que bueno, murió un 19 de septiembre del año 74. Así que el Manu Rivas, que musicaliza, nos dice un fuerte abrazo a todos los correntinos, los bravos correntinos, que ya van a ver algunos de ellos entrevistados en lo que queda de este programa. Vamos a escuchar un homenaje a las Malvinas, un chamamé de Isidro Luisiano Prado y Abelino Flores, interpretado por Tránsito Cocomarola y su conjunto, con las voces de Lizardo Cáceres, Irenero Ramírez y Alfredo Alejandro Almeida.
Islas por las que muestran derechos reales que ya se unen en cuerpo y alma allá del sur. Son las Malvinas, las bellas islas que recordamos, y era que enlaza la plataforma con al cuerpo largo de esa Argentina que tanto amamos, bajo la insolencia de este gran capitán ideal. Argentina es una Argentina, porque una sola bandera alienta tu ardor aquí. Y esa es la enseña con la que airosa tú te iluminas cuando la historia busca la esencia de tu existir. Decirle que a esas islas fulgentes, con un chamame sincero le está cantando corrientes. Azul y blanco pintemos a nuestras islas Malvinas, entusiasmado gritemos que ha sido el sol.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y arrancamos con el invitado del día de hoy en Malvinas 40 Historias. Él es Roberto Oscar Botino, más conocido como Quique Botino. Ex soldado combatiente de Malvinas, él fue integrante como conscripto del Ara Santísima Trinidad. Y bueno, lo hemos conocido a través de APSE, del sindicato que reúne el personal superior de trabajadores y trabajadoras de empresas de energía. Y además del Centro de Veteranos de Quilmes. Así es. ¿Cómo te va, Quique?
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Bien, bien. Y gracias por la invitación y por el espacio y por seguir esta causa Malvinas adelante.
Vino Claudio Guida también de APSE.
Un amigo y mudo.
Juancito Natalicio, hacenos una introducción de la participación de Santísima Trinidad.
Es un buque fundamental para lo que fue la recuperación de las Islas Malvinas. Fue el buque insignia, el buque, digamos, siempre hay alguno de los buques que se destaca porque van los jefes o por cierta capacidad que tenga. Bueno, en este iban los jefes, era donde llevaba todo, el grueso, no todo, perdón, el grueso de la fuerza de desembarco. Y esto lo hacía justamente, bueno, el buque insignia, como venimos diciendo, que va a partir el 28 de marzo, ¿no? Esto también porque a veces la desmalvinización dice, bueno, a través de lo que pasó con la CGT el 30 de marzo y toda esa movilización que hubo, la feroz represión, etcétera, a partir de ahí se dio la orden de recuperar Malvinas, ¿no? Ellos habían zarpado dos días antes de aquella movilización. Las causas en todo caso se pueden discutir después por varios motivos. Pero digo, volviendo al Santísima Trinidad, buque insignia parte el 28 de marzo llevando a los jefes de la recuperación de las islas y al grueso de lo que va a desembarcar.
Bien, ahí estuviste vos, Quique.
Ahí estuve yo, sí. Digno buque, digna gente, la verdad que se forma un grupo humano que es distinto al resto. Yo siempre digo lo mismo, o como te lo habrá dicho Claudio también, la cantidad de veteranos que somos son las cantidad de historias que uno puede tener. Entonces, pero sí, el buque, aparte era nuevo, era un buque extremadamente nuevo. Tenía 2 años de botado, o sea que era un 0 kilómetros para esa época. Hoy lo ves y es obsoleto prácticamente. De hecho, quedó obsoleto, ya está listo, pobrecito, para la defunción, porque lamentablemente es el primer y único buque de la Armada Argentina que se hunde en una base naval. Es insólito.
Ahora te iba a preguntar sobre eso. Vos en el 28 de marzo partiste en esa misión. ¿Cuál era tu situación? ¿Estabas casi terminando la conscripción?
Yo ya había terminado prácticamente. Yo el 30 de marzo se me vencía, yo era primera tanda, como se decía antiguamente.
Soldado viejo.
Soldado viejo. Yo había entrado en enero, o sea que eran 14 meses, me retiraba en marzo.
Una cuestión ahí, para sobre todo para nuestra generación que no hizo el servicio militar, la Marina siempre era más que
la Marina, era un tiempito más. En un principio,
medio,
años,
¿no?,
anteriores era casi 2 años, después lo fueron bajando y a nosotros nos tocaban 14 meses. Uh-huh. O sea, yo había entrado en enero, la cuenta daba justa, en marzo ya me tenía que dar la baja y, bueno, los primeros días de marzo me comunican que tenía un cambio de destino provisorio y voy a Puerto Belgrano y ahí me dan como destino el buque. Yo nunca había subido a un buque de ninguna manera, ni ningún tipo. Así que, bueno, fue una experiencia única. Como tenía
¿Y
algo...
cuál había sido tu entrenamiento en ese año de conscripción? ¿De qué trataba tu formación en la Armada?
Yo hice parte de lo que fue instrucción en el CIFIM de Pereira, uh-huh, Centro de Formación de Infantes de Marina. Después de ahí pasé al apostadero naval, pero antes también estuve un tiempito en Punta Indio, en la base aeronaval. Después del apostadero naval me pasaron nuevamente a lo que es hoy la Ciudad de los Niños. En ese momento ahí estaba la Casa de la Marina, donde se llevaban chicos de colegios primarios los viernes, se les daba de cenar, se los llevaba al otro día al zoológico, esto y lo otro, se los volvía a Buenos Aires. Entonces tenía ahí camitas y todo donde se quedaban los chicos y, bueno, eso era mi tarea en ese momento ahí. Hice la instrucción, como todos, la formación que tuvimos la mayoría.
Pero en todo ese tiempo no te habías embarcado todavía.
No, nunca. Yo nunca estuve en un barco. O sea, siempre estuve en tierra. No conocía un barco, y menos el interior y su funcionamiento. Cuando nos vamos a Puerto Belgrano, estamos en formación, había un listado y, bueno, algo de conocimiento de inglés tenía y, bueno, había un listado y decían, bueno, nombraban y te asignaban el buque que te correspondía. Y ahí fue, y fui a la parte de comunicaciones y estaba como escucha de comunicaciones, hacía guardias y en la parte de radares. Esa era la función de dentro del barco.
Y Quique, ustedes zarpan, obviamente sin saber el destino, y en un momento Busser, que era el jefe de la operación, anuncia lo que estaban por hacer por los parlantes. ¿Cómo fue ese momento?
Es un momento que solo lo podemos sentir y lo podemos llegar a expresar los que estuvimos en ese momento y en esa situación. Hoy, a 40 años, es totalmente distinto, porque por más que uno se lo quiera explicar a cualquiera hoy, no entendés lo que era esa situación del país en ese momento. Sí, es una situación, fue algo único e inexplicable, y te llenaba de orgullo hacer lo que íbamos a hacer.
Pero contanos la situación, porque como dice Juan, ustedes están embarcados, digamos, ya hace 4 días, ¿no? Sí. Porque marzo tiene 31. Sí, sí.
Claro, sale el 28 y no sé qué día hace que les anuncian a ellos ya navegando cuál era el destino y la misión.
Y, bueno, ahí fue cuando sí hicimos formación y ahí por los altos parlantes se comunica lo que se iba a hacer y, bueno.
¿Y la reacción cuál fue?
Y la reacción nuestra de emoción, de euforia, y que no nos paraba nadie. O sea, imagínate vos, 18 años, con toda la adrenalina full. Vas en un barco de guerra, estás en la guerra y sos el campeón. Esa era la ideología de la mayoría que teníamos. Por eso te digo, hay que estar en el contexto de lo que fue eso hoy. No sería de esa manera. Uh-huh. Por eso es que los ejércitos prácticamente son todos profesionales, inclusive en el país. O sea, hoy por elección vas al ejército o a la marina o a la fuerza aérea, pero en ese momento no.
Bueno, este es el buque que hace la avanzada y que recupera las Malvinas. ¿cómo va a ser después el tránsito de la guerra? Bueno, cuando arranca el primero de mayo, ¿qué te gustaría destacar de aquel 82?
Después nosotros, una vez que se hace el desembarco, una vez que se hace cabecera, una vez que se hace cabecera de playa y se pone todas las comunicaciones al día, ahí se hace el desembarco, se toma la isla y nosotros después seguimos navegando en custodia de los buques, en custodia del portaaviones y bueno, lo del 2 de mayo, el hundimiento del Belgrano, nosotros estábamos cerca y suena la alarma de combate y cada uno toma su puesto. Y lo que tenía que este buque, como dije en un principio, era un buque nuevo, tenía 4 turbinas, 2 Rolls Royce y 2 no me acuerdo qué otra marca. Pero me acuerdo que el ruido de las turbinas a full era impresionante. Es más, en ese momento estaba por almorzar, ya estábamos comiendo, estaban las bandejas arriba de las mesas y en el salón comedor hay un inclinómetro. Y la última vez que pude verlo, que por eso les decía, en el 2007 que ingresé, todavía estaba clavado a 45 grados. O sea que el barco, para salir de la zona de conflicto, se acostó a 45 grados. Una maravilla. Y bueno, después nos enteramos de la trágica situación del hundimiento del Belgrano.
Quique, ¿cómo era la vida dentro de un buque? Nosotros que no tenemos ni idea, te estamos tratando de imaginar todo lo que nos estás contando, pero ¿cómo era la vida en el buque y sobre todo en la guerra?
Muchos códigos absolutos. Dentro del barco, tanto yo como era el último, el cola, como me decían, que era conscripto, porque la mayoría eran todos oficiales y suboficiales, solo 2 conscriptos estábamos en ese buque. Pero el trato era igual para todos, porque si se hundía el buque, se hunde tanto para el capitán como para el último marinero. Entonces, coordinación absoluta, respeto, limpieza, todo lo que te conlleva la Marina, que es una de las fuerzas de élite dentro del país.
Perdón, Quique, ¿solo 2 conscriptos?
Solo 2 conscriptos estábamos en la Trinidad y solo 2 conscriptos estaban en la Hércules.
O sea, sos parte de una historia.
Soy parte de la élite del Santísima Trinidad. Y como siempre digo, si hoy, esperemos que no, hubiese otro conflicto y pudiese tener la posibilidad de armar de nuevo el equipo que estaba ahí, y voy con la Santísima Trinidad.
¿Se siguen reuniendo los compañeros que participaron allí en la Santísima Trinidad?
Sí, hasta antes de la pandemia, todos los años nos reuníamos prácticamente para noviembre, fin de noviembre, se hacía una cena para la familia, y sí, muy unido. Es más, cuando son las reuniones de ABGEMA, que es la asociación de veteranos que reúne a todos, en Capital, siempre la Trinidad es el que más tripulantes lleva, es así.
¿Cuántos son en total?
Éramos 274.
Uh-huh. ¿Y en estos 40 años qué sensaciones? A ver, me imagino que hubo muchos más homenajes, más actividades. Ustedes tienen el libro también de APSE que se ha publicado este año. ¿Qué reflexión tendrías, bueno, en este mes de septiembre?
Lo que te puedo decir en este año, lo que nos está pasando, es lo que a lo mejor veníamos esperando hace mucho tiempo, que es el reconocimiento y el respeto de la sociedad. Por suerte se dio, por suerte el gobierno hizo un trabajo fundamental en todo esto, sobre todo también inclusive los municipios. Nosotros en Quilmes estamos muy, pero muy apoyados por la intendenta. Todo lo que se le propone lo ve bien, apoya. Es más, el Centro de Veteranos de Guerra de Quilmes fue uno de los vacunatorios. Pasaron más de 90.000 personas por el vacunatorio. Y se trabaja muy bien. Y lo que te pasa es eso, que uno lo venía esperando y bueno, y ahora te encontrás que tenés distintos desfiles donde vas y vos te das cuenta que la gente realmente está emocionada. Y sobre todo que se despertó algo fundamental con las charlas, inclusive en las escuelas como estuvimos con vos en la universidad, es que tanto alumnos como docentes quieren saber, que antes no pasaba eso, total lo pasaban como un día más. Muchos intendentes en su momento, también era el día 2 de abril, venían, sacaban la foto, listo, ya está, se terminó, pero hoy continúa y vos ves que los chicos quieren saber, se interesan por saber, y sobre todo los docentes, que es lo que faltaba en este círculo, ¿no?
Bueno, y ustedes están haciendo, Juan, desde la Universidad de Lanús, el Observatorio, un trabajo constante, ¿no?
Sí, Voces de Malvinas, donde vos también estás participando con la UNDAP, sí, un fuerte trabajo, porque justamente, como dice Quique, este año creemos todos, ¿no?, que se abrió mucho, por lo menos durante, creo que también fue una derrota de la desmalvinización, que siempre hubo un prejuicio desde un sector de la desmalvinización que hizo instalar para con ustedes, nuestros héroes de Malvinas, los que combatieron, y que este año se vio que no pueden con eso.
Es que el prejuicio, como decíamos anteriormente, es no saber distinguir lo que fue la dictadura militar con lo que fue el conflicto de Malvinas. Uh-huh. Si bien está dentro de lo que fue, es otra cosa aparte. Uh-huh. Y bueno, por suerte, ya te digo, esto hoy por hoy es constante en Quilmes como en otras ciudades. Yo hablo de Quilmes porque soy de Quilmes y amo a Quilmes y amo el Centro Veterano de Quilmes. Pero es constante. En los colegios vienen fundaciones, vienen los Boy Scouts, y tenemos el museo, que ahí se dan las charlas, se dan audiovisuales y todo. La verdad que está muy bueno, y está bueno, y es, te reconforta el alma eso, que se interioricen, no que lean lo que alguno por ahí quiso escribir.
Claro. Bueno, recién contabas que en la vacunación contra el COVID pasaron 90.000 personas. Y uno dice, che, bueno, pero ¿qué tienen ahí, no? Porque hay que tener capacidad para recibir tanta gente, para que funcione un vacunatorio. Para quien no conoce, describí, ¿qué es lo que ustedes lograron construir en Quilmes?
Bueno, en Quilmes, después de mucho trabajo y distintas comisiones, que la verdad que todas fueron maravillosas y todos trabajaron para el centro, el laburo que hacen es tremendo. Yo soy socio activista, pero no estoy constantemente con ellos porque el tiempo no me da, pero los veo y cuando puedo estoy. El centro se forma y se hace hoy, centro y museo, en unas tierras que en su momento eran de la COS, que era la proveedora de agua de Quilmes. Cuando se privatiza, quedan para Aguas Argentinas. Aguas Argentinas las dona para el centro y después se ve la reconversión para hacer el barrio. Hoy tenemos un barrio de 36 viviendas, son chalet, terreno de 860 por 35, y en la esquina de Joaquín B. González y Gutiérrez está el Centro Veterano. El Centro Veterano y museo.
Perdón, decías terrenos de 860 por 35 metros.
Sí, 36 viviendas.
36 viviendas.
Son tres manzanas, uh-huh. Son 300 metros.
¿Y eso en qué año se logró?
Eso se entregó en el 2007.
Claro, es cuando Néstor Kirchner decreta que deje de ser una empresa privada, que pase a ser nuevamente del Estado argentino. Entonces, se construye AISA y a partir de ahí estos terrenos se le donan a los veteranos.
A los veteranos. Entonces, bueno, ahí viene un proceso en el cual para poder ingresar en el plan de vivienda nacional, los terrenos había que donarlos en su principio al municipio nuevamente, el municipio a la provincia, provincia-nación, y ahí Nación baja el camión con todo y hace el barrio. Y bueno, en el 2007 se hace entrega de eso. Además hay otro barrio que son departamentos que están en la parte de Quilmes Este. Y bueno, y ahora hay un convenio con la municipalidad, que la municipalidad de Quilmes va a hacer otro barrio, uh-huh. Pero no solo de combatientes, sino que va a haber un listado en los cuales los excombatientes de Quilmes que estén sin vivienda van a poder precalificar para el barrio.
Es algo que también se está empujando en Avellaneda. Ahora, la pregunta que te hago, Quique, es, ¿esto existe solamente en Quilmes? ¿Hay experiencias similares que vos conozcas, como esta que estás contando?
Yo creo que el puntapié inicial de esto lo dio Quilmes. No conozco otros que se haya hecho un barrio. Primero, exclusivamente para veteranos, dos barrios. Bueno, yo estoy en el, donde vas a ir la semana próxima, Veteranos 2, que son todos los chalecitos. No tengo
¿Y cómo es vivir ahí con los veteranos en el mismo barrio?
No, es todo tranqui, está bueno. Sí. Y el hecho de que todos nos conocemos y todos nos cuidamos, uh-huh. Y no, está bueno. Y el centro, bueno, es un centro muy acogedor, moderno, con todas las comodidades, hay un amplio salón, cocina, baño.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque hay algo que uno va encontrando en muchos de los veteranos, que es una familiaridad, ¿no? Entre ellos mismos, entre ustedes, digo, ¿no?
Esta cuestión, sí, es que, de
haber participado.
Es que, es que lo que también decimos siempre, entre nosotros hay una comunidad que escapa a la amistad de cualquiera que pueda llegar a tener en el resto de la sociedad. O sea, no estuvimos todos juntos en el mismo lugar del conflicto, pero nos motiva la misma causa, uh-huh, que es Malvinas. Entonces, y de ahí nace la amistad y ahí nace el estar para el bienestar del otro. O sea, en el Quilmes no hay un solo veterano que esté sin laburo. La mayoría ahora se están retirando, que eran auxiliares de colegio y demás.
Claro, una conquista también de la organización.
Sí, ¿no? Fue una conquista, fue una cosa bárbara, porque el laburo, como todos sabemos, en cualquier época o en cualquier momento,
es lo que te organiza.
Y te organiza como sociedad. Sí. Entonces, pero bueno, son cosas que se van dando por trabajos y por el hecho de que se quiere ver bien al que está al lado. Ese es el principal motivo.
Quique, vuelvo a 1982, porque también para que nos cuentes de tu experiencia, porque participaste de un capítulo muy importante dentro de nuestra historia, que es la recuperación de Malvinas, y además destinado en el Trinidad. Ese 2 de abril, cuando va produciendo el desembarco desde el Trinidad. En el Trinidad estaba el Busser, ¿sí? Estabas en el DIN también, allí, como jefe del Regimiento de Infantería 25, que va a desembarcar. En el Trinidad, creo que lo habías mencionado antes que empecemos, estaba la bandera que se hizo por primera vez, sí,
claro,
en Malvinas.
Claro.
Contanos todo, todas
los comandos. Nosotros no teníamos mucho contacto por los comandos, estaban en un sollado aparte y se comunicaban entre ellos. O sea, nosotros teníamos un lugar que era como, no te digo sellado, pero ellos estaban ahí. Y sí, lógicamente, cuando se hace el desembarco, cuando empiezan a tirar los gomones al agua y todo el resto, o sea, te digo, es una adrenalina, es una experiencia y una sensación, es única, única. En la cabeza siempre lo mismo, de alguien de 18 años que está cumpliendo y ya se está yendo del servicio militar.
¿Y tu función ahí cuál era, Quique?
Yo estaba en la parte de comunicación, estaba en escucha. O sea, estaba como ahora, con auriculares y escaneando todas las bandas a ver que si encontrábamos alguna conversación en inglés o algún tipo de conversación que podíamos decodificar.
¿Vos tenías que buscar conversaciones inglesas? ¿Y llegaste a escuchar alguna?
Sí, pero muy pocas, porque también los códigos que usaban eran terribles, no. O sea, no las podíamos descifrar prácticamente.
Y cuando llega la noticia de la recuperación, que ya la recuperación...
Eso es una alegría inmensa, una cosa de locos. Sí, te llena de orgullo. Lo primero que sentís es orgullo porque vos estás ahí por la nación. O sea, hay algo que muchas veces se pierde, que es el pertenecer. Y en ese momento nosotros pertenecíamos a la nación argentina y fuimos por eso. La mayoría, te lo vuelvo a decir, si tenemos que ir, volvemos por ese mismo motivo. Es eso.
Hablando de tu rol, que tiene que ver con las escuchas, con las comunicaciones, con los radares, vale hacer un apunte, porque bueno, justamente ahí se dio todo un terreno de disputa y donde también, bueno, ya que hablamos de los correntinos hoy, en cuanto al chamamé, utilizaron mucho el guaraní como para... Bueno, que los ingleses, sabiendo que estaban siendo interferidos, que no los entiendan, ¿no? Hay todo un rol ahí interesante en algunas comunicaciones, bueno, pero sobre todo el apoyo de Estados Unidos, Juan, que se dio de manera trascendental para los piratas británicos, ¿no?
Sí, sí, fundamental, sobre todo en lo que eran los satélites para buscar a la flota. ¿A ustedes les llegaba, digamos, me imagino que vos, como siendo, además eran dos conscriptos, la información te debería llegar a cuentagotas, pero ¿Le llegaba algún rumor de estos? Porque además también lo que pasó después durante la guerra en una isla que venía en la flota.
Bueno, nosotros después de mucho tiempo, pero sí, no sé si fueron, si fue 2005, 2007, una cosa así. En una de esas cenas de camaradería a fin de año, recién ahí nos enteramos que en realidad el Conqueror nos estaba siguiendo a nosotros. Nosotros estuvimos 5 días más o menos dentro de una flota de pesqueros rusos. No estábamos descalzos arriba del barco para no hacer ruido y esas cosas. O sea, el mínimo ruido posible. Y ahí nos enteramos realmente que cuál hubiese sido el destino nuestro en ese momento. Mirá vos, después de tantos años nos enteramos de eso, pero bueno.
Perdón, y esto que estaban entre, yo lo voy a, esto lo voy a decir, me voy a mal, ¿cómo decirlo? A ver, ponerlo entre comillas, buques pesqueros rusos, me parece que seguramente estaban haciendo inteligencia los rusos, o utilizando alguno de esos buques pesqueros, pero ¿cómo que ustedes estaban en el medio de estos buques?
Sí, es una formación y estábamos en el medio, o sea, para que nadie tenga contacto con nosotros, eso es lo que supimos en ese momento, en esa comida, nada más. O sea, es bien. Una cosa loca que después te queda, vos decís, me estaban buscando.
Claro.
Quique, a tu vuelta, ¿cómo fue el trabajo? ¿Vos después te sumaste a Segbar en el año 84?
Bueno, la vuelta como la de todos. Volvimos escondidos, volvimos de a poco, volvimos de noche. Lamentable. A mí me dan, mirá qué loco, un boleto de avión cuando no había vuelos para que vuelva de Ushuaia a Buenos Aires. Entonces me lo cambiaron por boleto de micros. Tenía una escala, imagínate esos micros en esa época, eran, es como un Citroën C3, viste, hoy, ¿cómo te puedes ir a una bolita? ¿Cómo te puedes ir a un fitito? Bueno, en esa época funcionaban y era eso. Y los micros eran terribles. Yo viajé de Ushuaia a Madryn. Llegué de noche a Madryn. Y en Madryn, yo me acordaba que estaba un primo de mi papá que arreglaba la quilla de los barcos de Aluar.
Perdón, ¿vos viajaste solo?
Sí. Solo con el, los que estaban en el micro y el chofer, solo con los bolsos.
No, porque vos decías que eran 2 conscriptos nomás.
Sí, pero bajamos en distintos momentos.
Claro. Y si te dieron un boleto y viajaste después con civiles, con gente que viajaba.
Sí, sí, sí.
No, que habían, eras el único en ese bondi que volvía de la guerra.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué los te dejaron allá?
Porque te dejaban allá y después, bueno, te daban el boleto o lo que fuera para presentarte en la base. Yo pertenecía acá al edificio Libertad, o sea que después de la base de Puerto Belgrano, te decía, fui a Madryn. Madryn llegó de noche, el micro, tenía que salir a los 2 días, tenía el otro micro de Costera Criolla de Madryn a la base, a Puerto Belgrano. Y fui a buscar al primo de mi viejo, a Titín, pero no sabía dónde vivía. Era una cosa muy loca. Entonces, bueno, lo único que me quedaba era preguntar a los bomberos. Pregunté a los bomberos y me dijeron, y bueno, ahí me quedé un día con el primo de mi viejo, que bueno, me pude bañar después de 3 días y una cosa así, y comer algo, y bueno, como lógico, unos abrazos y eso. Y después volví a la base.
¿Tu familia ya sabía hasta ese momento que estabas regresando o hablabas con ellos?
Sí, yo volví justo para el día del cumpleaños de mi vieja, para el 9 de agosto. Justo el día del cumpleaños de mi vieja, a las 9 de la noche llegué a Retiro. Sí, fue un cumpleaños.
¿El primer tiempo fue difícil?
Sí, fue complicado, porque vos te vas con una cabeza y volvés con la cabeza craquelada, como quien diría. Entonces después, con los años, tenés que ir buscando encontrar nuevamente, rearmar el Tetris que te quedó en el cocotero. Pero sí, fue difícil, tuve el apoyo inmenso de la familia, de los amigos, inclusive de un gran amigo de mi viejo, que era uno de los directores del Borda. Yo, sin saber en ese momento cómo era la cosa, estuve casi un mes yendo con él, que me veía, charlábamos y todas esas cosas. Y bueno, después vino la época de trabajar, de poder encontrar un trabajo. Primero trabajé en una empresa de transporte Dada, que también un amigo de mi papá me llevó al puerto. Y después entré en lo que era Segva en ese momento. Mi viejo era uno de los gerentes de compra. Y bueno, ingresé, hice toda la carrera ahí hasta hace 4 años que me retiré.
Estás muy metido en APSE, en el sindicato que conduce Carlos Minucci, han sacado un libro. Bueno, Claudio Guida vino también, que él es parte de esta organización, de este colectivo. ¿Qué significa para vos el sindicato?
Para mí, como para todos los que estuvimos dentro de esta empresa, de lo primero que fue Segva, nosotros estábamos primero en el sindicato Luz y Fuerza, después al escalar de puestos y al tener otro tipo de categoría y otro tipo de responsabilidades, pasás a APSE. Y ahí nos encontramos con Carlos Minucci, tipo totalmente claro, resolutivo en las cosas, sin puertas cerradas. Vos en cualquier momento podés ir a APSE, a cualquier secretaría, y lo vas a ver a cualquiera de los secretarios sentado en su lugar de trabajo o en otra cosa. No tenés que pedir audiencia, nada. El tipo está, te atiende. Y sí, el trabajo primero fue fundamental para todos nosotros. Y el sindicato, y sobre todo APSE, fue como una casa que se te abre y vos te podés explayar y podés hacer lo que tenés ganas de hacer, y nunca tuvimos trabas. A Carlos solamente ir a decirle una idea y él le da para adelante. Y ahí salió el tema del libro. El tema del libro prácticamente sale de él, de hacer el libro este. Y bueno, se llevó a cabo, se iba a presentar antes de la pandemia, agarró la pandemia y justo salió esas cosas del destino que uno nunca sabe por qué.
Con los 40 años.
Con los 40 años. Y sí, pegó, sí, como sí. Pegó, porque está entrando en muchos lados que uno no tenía ni idea.
Es una linda experiencia la de ese libro. ¿Fuiste a Malvinas?
Fui a Malvinas. ¿Ahora, de nuevo?
Sí.
No. Y hay una cosa que me sucede.
La pregunta entonces es, ¿volviste?
¿Volviste? No. No volví a Malvinas.
¿Por qué?
Solo creo que a Malvinas, para mí, tienen que volver y pueden llegar a sentir lo que es el piso de Malvinas, lo que pisaron Malvinas. Yo, mi idea única era ir hasta el faro del fin del mundo. Cuando yo volvía, eran como las 4 de la mañana, una cosa así, 5, y vi ese faro ahí y sabía que entrábamos en el canal de Beagle y después estaba Leclerc y después estaba la ciudad, llegué a Quilmes. O sea, entonces, lo que a mí más me importaba después es poder llegar a hacer nuevamente la navegación del Beagle y listo, y cerrar ese ciclo.
Roberto Oscar Botino, Quique Botino, con nosotros, ex soldado combatiente de Malvinas, fue integrante como conscripto del ARA Santísima Trinidad en aquel 82.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Último tramo, Juancito Natalicio, ¿qué te quedó en el tintero?
No, sobre todo en la cabeza tengo 200 preguntas para seguirle haciendo a Quique, porque es una parte de la historia muy, muy importante, todo lo que pasó el 2 de abril, lo previo, lo que siguieron viviendo ellos después como marinos justamente en la guerra. Quizás también, no sé, Quique, si vos después pensaste, estudiaste o reflexionaste de lo que hizo la Armada, los altos mandos, durante la guerra de Malvinas con los buques, esa participación.
Sí, nosotros, creo que la única falla, y no tengo la autoridad, a lo mejor, no te diría moral, pero no la autoridad técnica como para decir por qué sacaron al Belgrano del Estrecho San Carlos. Nada más. Ese tenía fuego para los cuatro costados, era un buque que había vuelto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso es lo único, porque creo que nosotros teniendo el buque ese ahí en el medio y con el resto de los buques, y sobre todo con la aviación, podíamos haber hecho otra historia. También es lo que decíamos anteriormente. No nos olvidemos que nosotros no peleamos solamente con Inglaterra, sino que peleamos con la OTAN. Le pegamos en el medio de la cabeza a la OTAN. Uh-huh. Y molestó. Entonces, pero sí, y lo que hablamos siempre, el trato. Nosotros teníamos comida, teníamos buena ropa. No es ni mejor ni peor, es otra cosa. Simplemente es eso, es otra cosa.
Desandar la desmalvinización y desandar la victimización también, ¿no? Que han sufrido ustedes.
Sí, es triste ponerse en víctima, porque uno no es víctima de nada, sino que es parte de la cosa. Hoy, si yo me hubiese sentido una víctima, no podía estar sentado acá. Son situaciones, son momentos. Uh-huh. Nos tocó estar dentro de la película y hoy la podemos narrar, otros no la pueden narrar, y por eso estamos tratando de dar testimonio por todos aquellos que hoy no pueden estar con nosotros.
Finalmente, Quique, un último mensaje que quieras dejar en estos 40 años.
El mensaje, como cuando inicié, agradecido a todos ustedes, sobre todo, son mucho más jóvenes y tienen el espíritu, las ganas de seguir el proyecto este, que Malvinas no fue nada más que en el 82, no fue nada más que en estos 40 años, tiene que seguir, y estamos convencidos que en algún momento vamos a poder lograr que vuelva al territorio nacional como corresponde, sin la vía bélica, sino por la parte que corresponde a las instituciones. Y sobre todo, si la juventud, los chicos, están sabiendo qué es lo que pasó, mejor, porque uno no puede discutir algo si no lo sabe.
Uno no puede defender algo que no conoce.
Uno no puede defender algo que no conoce, aunque sea de la palabra de alguien quien estuvo. Por eso está bueno que hoy todavía estamos en condiciones de poder sentarnos y hablar y contar a todos aquellos que nos quieran escuchar.
Gracias.
No, a ustedes, y gracias por lo que están haciendo.
Quique Botino con nosotros en este Malvinas 40 Historias. Gracias a Julián Alejandro Pelliza en la puesta en el aire, Manu Rivas en la musicalización, quien les habla, Lucas Molinari, Juan Francisco Natalicio. Gracias, compañero.
Lucas, muchas gracias, y un lujo el entrevistado de hoy.